Bajada de impuestos en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El gobierno regional sigue insistiendo en su estrategia de recorte impositivo y Consejo de Gobierno en Sol, donde la presidenta ha anunciado un recorte de medio punto en el IRPF. Dice Isabel Díaz Ayuso que con este tijeretazo los madrileños se van a ahorrar un buen pellizco en su conjunto. Vamos hasta la sede del Ejecutivo Autonómico. Primer titular, Begoña Alarcón.
Sí, un pellizco de 334 millones de euros que se irán al ahorro, al consumo y a la inversión y sin mermar la recaudación. Rebaja de medio punto del IRPF en cada tramo autonómico. El mayor impacto será para las rentas más bajas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Y se reducirá en medio punto en cada tramo. De esta manera, el menor quedará en 8,5 y el más elevado en un 20,5%. Por tanto, son los dos más bajos de España. Y aún así, queremos dejar claro que se siguen pagando muchísimos impuestos también en Madrid. Esto va a suponer, esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente.
Esta nueva bajada impositiva no ha sido muy bien recibida por la oposición, excepción hecha de Vox. Para la izquierda, Ayuso sigue incidiendo en los mismos vicios. Dicen que las rebajas fiscales van en la línea de siempre. Beneficiar a los que más tienen en detrimento de los más necesitados. Esto dicen Más Madrid y Podemos.
Nosotros ya hemos dicho viva los impuestos y lo que creemos es que todos los madrileños, en función de su capacidad, tienen que pagar los impuestos que les corresponden. En Madrid, cada año, y estos presupuestos también lo recogen, hay regalos fiscales a las familias y a quienes más tienen.
Vemos con buenos ojos que se puedan bajar los impuestos a las rentas medias y bajas. El problema de la Comunidad de Madrid es el de siempre, que es que aquí los ricos no pagan impuestos.
Y el PSOE hace sus propios cálculos. Juan Lobato.
Es una reforma que supone que a quien gana menos de 12.000 euros se le ahorran 0 euros en impuestos, a quienes ganan hasta 30.000, 5 euros se le ahorran al mes y a quienes ganan hasta 60.000, 11 euros al mes. Mientras que ese 1% de rentas más altas de 300, 400.000 euros se ahorran miles de euros.
Viene el día fuerte en lo económico, los datos del paro nos dejan un octubre dulce por primera vez en 40 años. Baja el número de desempleados en casi toda España y en especial en Madrid. Ahora vamos con los datos, pero antes la valoración del líder de los empresarios madrileños en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo y la reacción de UGT, que no es tan optimista.
Continuamos en el proceso de recuperación. Es importante que ahora consolidemos esta situación para que esa recuperación se afiance.
Preocupa la desprotección de las personas en paro que no tienen prestación por desempleo. Son 222.700.
Y otro apunte más, el BBV ha hecho públicas las previsiones para Madrid de su centro de estudios y concluyen que nuestra región será la que antes supere el bache COVID en el que estamos inmersos. La recuperación a cifras prepandemia podría llegar a lo largo del mes que viene.
Se recuperarían los niveles de actividad de la prepandemia antes de finales del 2022 y además sería ligeramente antes que el resto de España, fundamentalmente porque la caída del 2020 fue menor y porque el crecimiento que esperamos para 2022 pues será el mayor.
He dicho yo el mes que viene, ojalá fuera así, es a lo largo del año que viene. Lo que va a ser más difícil de recuperar es la tranquilidad absoluta en el seno del PP de Madrid, porque siguen las informaciones que hablan de enfrentamiento entre el equipo de Ayuso y la cúpula nacional del partido. Y la presidenta regional ha querido despejar todas esas informaciones y algo parecido ha hecho el que muchos sitúan como su contrincante, el alcalde de Almeida.
No hablo del PP de Madrid, pero sí digo que tengo contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad de Madrid y que nuestra relación es muy buena y que, por tanto, desde luego a mí los entornos ni me van ni me vienen. A mí lo que me va son las personas. Y, por tanto, mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños lo perciben, que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid vamos al unísono.
Tengo muy claro que la colaboración y la lealtad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son necesarias y lo hemos mantenido siempre, que mi trabajo con el alcalde siempre ha sido de absoluta complicidad y de apoyo y esto va a seguir siendo así.
Complicidad, apoyo, ir al unísono, relación buena. Parece que hablan de nosotros, Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Desalojo en la calle Luna.
Hoy se han marchado voluntariamente 9 familias que vivían en el edificio del antiguo Palacio de la Infanta Carlota en Malasaña, en el que residían casi 200 personas, entre ellas 30 menores. Algunos afectados han aceptado el realojo que les ha ofrecido el ayuntamiento, pero otros se niegan y piden un alquiler social.
Nos botan como que fuéramos unos perros. Tengo 2 niños, uno con discapacidad, estoy desempleada, y lo que le pedimos al alcalde que nos dé un poquito de tiempo, un alquiler social que nosotros podamos pagar. No nos queremos quedar ahí.
El Ayuntamiento de Madrid renueva el programa que cambia las infracciones en limpieza por trabajos comunitarios.
Casi 2.000 personas han participado en él desde su puesta en marcha en 2019. El alcalde Martínez Almeida ha conocido esta mañana a algunos participantes que cambiaron el pago de la multa por la escoba.
Siempre sea, todos hacemos tonterías alguna vez, claro,
y es mejor aprender así.
Y la solución mejor así.
¿Y qué son? 20 horas, ¿no?
Son 20, sí.
Pero hay curso teórico, me han dicho también, ¿no? Sobre cómo barrer.
A mí me dan una de estas y me tienen que dar un curso.
No, los que no van los barras, que no nos casamos entonces, ni tú ni yo, o sea, eso seguro.
Detenido un taxista pirómano en Puente de Vallecas.
Está acusado de incendiar 15 vehículos y 7 contenedores de basura. Actuaba al terminar su jornada, ya de noche, y sobre todo en fines de semana y festivos. La investigación sigue abierta porque la policía estudia su posible relación con otros incendios.
Caso Gürtel, el exalcalde de Boadilla, Arturo González, confiesa el trato de favor a la trama.
A 2 semanas de que la Audiencia Nacional empiece a juzgar esta pieza, el albondiguilla ha reconocido en un escrito que la red de Francisco Correa pagó comisiones en el municipio a cambio de adjudicaciones públicas y que le recomendaron colaborar para mantenerse en la alcaldía.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público de miércoles con vistazo al tráfico regional en la sede de la DGT. Está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución. Hay circulación lenta en la 6 de salida de Madrid en el entorno de Puerta de Hierro y Aravaca. Además, densidad circulatoria en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula con total tranquilidad.
Eso en la red viaria madrileña. Vamos a ver cómo se conduce a esta hora, 2 y 7, por el centro de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se anima la circulación en algunas vías de salida. El paseo de Santa María de la Cabeza, ya una vez que se rebasa el puente de Praga, ofrece una circulación algo más lenta, con algunas demoras intermitentes. Vemos que también aumenta el tráfico en José Abascal, en la zona de Francisco Silvela, Joaquín Costa, el entorno de la Plaza de la República Argentina. Mejora, eso sí, en el centro, que estaba un poco más complicado, a la zona de Cibeles, y ya los vehículos se desplazan hacia las salidas, como comentábamos en un principio. Si hablamos de la circulación de la M30, de momento fluida, pero ya se nota una mayor presencia de vehículos en algunos recorridos, sobre todo en la zona del puente de Ventas y también en la zona inmediata a Méndez Álvaro.
Hemos tenido una mañana con algunas incidencias en metro y cercanías, ya están subsanadas y ahora funcionan bien los servicios públicos de transporte, así que a las 2 y 8 abrimos el tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablan los que saben, los compañeros de Telemadrid, aquí habla nuestra dama del tiempo, Ainhoa González. Has visto, Ainhoa, que traigo jersey gordito, pero igual incluso en los próximos días con esto no me vale, ¿no?
Ya abrigo. Bueno, de hecho hoy en la sierra están necesitando el abrigo más invernal porque hemos tenido ese anticipo, ese adelanto de invierno, y ayer os comentaba que se esperaba que cayeran copos de nieve en zonas altas y de hecho ha caído una nevada bastante importante, por ejemplo en los puertos. Bueno, pues todavía se pueden seguir viendo cómo caen esos copos de nieve en las próximas horas, porque es cierto que en el resto de la comunidad el cielo está bastante abierto, tenemos sol, aunque la sensación térmica por ese aire del norte al sol sigue siendo fría. Estamos ahora mismo con 10, 11 grados en general. Hoy como mucho vamos a llegar a los 12 o 13. La verdad es que las temperaturas máximas van a ser parecidas a las de ayer, pero ha bajado la temperatura nocturna. Hemos tenido heladas ya en bastantes puntos durante la madrugada y lo que decía, estamos teniendo una jornada más soleada, excepto en el resto, en la zona de la sierra, donde sigue el cielo cubierto y donde no se descarta, David, que todavía puedan caer algunos copos de nieve en una cota que puede llegar a descender hasta el entorno de los 1.200 metros. Así que hoy es ese adelanto invernal.
Tenemos un poco de aperitivo de nieve, entonces puede caer más en los próximos días.
Ya en los próximos días parece que las precipitaciones no nos van a acompañar, pero es cierto que en la sierra, pues decía, pueden seguir cayendo algunos copos esta tarde, aunque ya van a ser precipitaciones no tan intensas como las de esta madrugada, porque nos cruzó un frente y la línea de inestabilidad que tenemos hoy se va a remitir simplemente al entorno del sistema central y bueno, algún copo, ya digo, que puede caer. No se espera que sea nevada copiosa. Pero lo que sí es ese adelanto invernal, sobre todo en las temperaturas, como comentamos. Hemos tenido que sacar corriendo la ropa de invierno porque además nos ha sorprendido. Llevamos unas semanas en las que los valores han estado muy por encima de los propios de estas fechas y estas temperaturas van a seguir bajando. De hecho, esta próxima madrugada va a ser más fría todavía que la anterior. Vamos a tener ya heladas débiles en más puntos, no solo en zonas muy altas de la sierra, y las temperaturas máximas también cayendo. Por lo menos lo que nos queda de semana, el abrigo bien cerca y eso sí, precipitaciones en principio parece que ya poquitas.
La cosa se pone fresquita, así que quédense aquí en Noticias 14 Horas al calor de la información local y regional, la de su casa, la de su pueblo, la de su barrio, en su radio pública. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico Aparejador Colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Viene el miércoles económico, empezando por la visita habitual de mediados de semana a la Puerta del Sol. Allí, Consejo de Gobierno para anunciar bajada de medio punto en el IRPF de Madrid en todos los tramos. Dice Isabel Díaz Ayuso que va a suponer más de 300 millones de ahorro para los madrileños y que no habrá merma en la recaudación. Begoña Alarcón.
Sí, es la histórica bajada de impuestos prometida por Díaz Ayuso, medio punto de rebaja en todos los tramos autonómicos del IRPF. El mínimo se quedará en el 8,5%, el máximo en el 20,5%. Madrid se convierte así en la comunidad con los impuestos más bajos de España. Cualquier comunidad autónoma, resaltan, lo puede imitar porque lo permite la ley de financiación. Y además, sin afectar a la recaudación, dice la presidenta.
Y se reducirá en medio punto en cada tramo. De esta manera, el menor quedará en 8,5 y el más elevado en un 20,5%. Por tanto, son los dos más bajos de España. Y aún así, queremos dejar claro que se siguen pagando muchísimos impuestos también en Madrid. Esto va a suponer, esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente.
Como decimos, el ahorro de esta rebaja fiscal no mermará la recaudación porque, insisten en Sol, ese dinero que se queda en los bolsillos de los madrileños se traducirá en más consumo e inversión. Una rebaja que afectará sobre todo a las rentas más bajas, según el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Significa que para las rentas más bajas en la Comunidad de Madrid, esta reforma, esta bajada de impuestos que hace ahora la Comunidad de Madrid, significa que baja su impuesto sobre la renta en un 5,6%, mientras que para una renta más alta baja en un 2,4%. Y para una renta media, pues baja en aproximadamente unos 3 puntos más o menos será lo que bajará.
Traducido en otras cifras, para un contribuyente soltero, sin hijos y menor de 65 años, con una renta bruta de 20.000 euros, supondrá un ahorro del 5%. Si esa retribución es de 32.000 euros, el impacto será del 4,35%, y si fuese de 60.000 euros, la reducción sería del 3,42%. Otros ejemplos: el ahorro del madrileño con respecto a un contribuyente de Aragón será de 476 euros, de 466 en el caso de un catalán o de 448 de un balear. El Consejo de Gobierno también ha acordado eliminar todos los tributos propios de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de generar un entorno de confianza para las empresas y los inversores. Todo ello en dos proyectos de ley que se llevarán a la Asamblea de Madrid para su tramitación por lectura única, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022.
La oposición no hace las mismas cuentas, no tiene la misma calculadora que la presidenta Ayuso. Para Más Madrid, PSOE y Podemos de nuevo se va a beneficiar con las bajadas a los que no lo necesitan, a los que más tienen. Solo Vox le da la bienvenida a esta bajada, a este recorte impositivo, y trata además de adjudicarse la idea. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la oposición coincide en afirmar que el problema fundamental del sistema fiscal de Ayuso es desde hace tiempo sus beneficios a las rentas más altas en detrimento de quienes menos tienen. María Pastor, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Todos los madrileños, en función de su capacidad, tienen que pagar los impuestos que les corresponden. En Madrid, cada año, y estos presupuestos también lo recogen, hay regalos fiscales a las familias y a quienes más tienen.
En la Comunidad de Madrid tenemos un problema muy grave, y es que los ricos no pagan impuestos. Y luego la señora Ayuso pide recursos al Gobierno central.
Una situación que se reproduce claramente en las medidas hoy aprobadas, de acuerdo a los datos aportados por el portavoz socialista Juan Lobato. Le escuchamos y la respuesta de Pedro Muñoz Abrines, del PP.
Quien gana menos de 12.000 euros se le ahorran 0 euros en impuestos, a quienes ganan hasta 30.000, 5 euros se le ahorran al mes, y a quienes ganan hasta 60.000, 11 euros al mes. Mientras que ese 1% de rentas más altas, de 300, 400.000 euros, se ahorran miles de euros.
A quien más beneficia, sin duda, es a aquellas personas que están en los tramos más bajos de renta. En concreto, se van a ahorrar más de un 5%, mientras que las rentas más altas van a estar en un 2,4%.
Y en Vox nos manifiestan su apoyo a las medidas y recuerdan que la rebaja fiscal fue una propuesta suya en la pasada legislatura.
Más economía regional. El BBVA ha hecho públicas hoy sus previsiones para la región y, según el equipo de estudios del banco, Madrid va a ser la primera comunidad en recuperar los niveles prepandemia. Además, lograr hacerlo relativamente rápido a lo largo del año que viene. Raquel Ruiz.
Sí, todos los indicadores sitúan a Madrid a la cabeza. En el año 2022 el crecimiento podría acelerarse hasta alcanzar el 5,8%, con repercusiones muy positivas en el empleo. Rafael Domenech es responsable de análisis económico del BBVA.
Si estas previsiones se cumplen, la comunidad creará a lo largo de entre 2021 y 2022 se crearán unos 200.000 nuevos empleos de la región, lo que permitirá, y yo creo que esta es una excelente noticia, que la región pueda acabar 2022 con una tasa de paro ya por debajo del 11% en el entorno del 10,7%.
El consumo y las exportaciones son factores claves en este crecimiento, que estará muy condicionado a una buena ejecución de los fondos europeos.
Y lo más importante aquí, pues, va a ser para el próximo año una ejecución efectiva, rápida, eficiente de los fondos europeos, ¿no? Para, en fin, que tenga el efecto multiplicador que todos deseamos, y que esto venga acompañado, y eso es muy importante, por las reformas apropiadas.
Y Madrid se libra además de uno de los factores que más incertidumbre generan en esta recuperación: la crisis energética.
La Comunidad de Madrid es una de las que lidera la eficiencia energética de las regiones, pues eso significa que claramente el impacto va a ser menor que en el resto, ¿no?
El turismo extranjero de negocios es ahora mismo la asignatura pendiente de la Comunidad de Madrid.
En plenas negociaciones sobre la reforma laboral, hoy hemos conocido el mejor dato de paro en un mes de octubre de toda la serie histórica. Por primera vez en casi medio siglo cae el número de desempleados un mes de octubre. Y los datos son buenos para casi todo el país, pero en especial lo son para Madrid. Enrique López.
Baja poco, 734 personas, pero nunca había ocurrido desde que comenzó el registro en 1975. Se encadenan 8 meses de descensos en los que 751.000 personas han salido del desempleo. En octubre cayó en todos los sectores, menos en la agricultura. La ministra de Trabajo celebra el dato.
Los datos vuelven a ser históricos, las cifras son positivas, tenemos 3.257.000 personas hoy en paro y por tanto el Gobierno de España no se conforma.
Cae el paro, suben los afiliados, 102.000 más en octubre, lo que deja la cifra total por encima de los 19.600.000. Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social.
Estamos ya en niveles de afiliación significativamente superiores a los anteriores a la pandemia.
Por comunidades, Madrid es donde más empleos se crearon, 41.600, y donde más bajó el paro en octubre, casi 10.000 desempleados menos, como subraya la presidenta Díaz Ayuso.
Gracias al empuje de Madrid ha bajado el paro en España. Si eliminamos a Madrid de la ecuación, el paro habría subido en 9.118 personas en nuestro país.
Sindicatos y empresarios madrileños valoran los datos. Miguel Garrido de CEIM, Isabel Vilabella de UGT.
Continuamos en el proceso de recuperación. Es importante que ahora consolidemos esta situación para que esa recuperación se afiance.
Preocupa la desprotección de las personas en paro que no tienen prestación por desempleo. Son 222.700.
Madrid cerró octubre con casi 37.000 trabajadores en ERTE, una cifra que asciende a 190.000 en toda España.
El Gobierno plantea subir medio punto las cotizaciones sociales durante 10 años para recuperar lo que hemos perdido de la hucha de las pensiones. La propuesta se está negociando con los agentes sociales. Podemos cuestiona la medida y la oposición directamente la rechaza, Flor Carazo.
El Gobierno rechaza dar detalles sobre la propuesta hasta que no esté cerrado el acuerdo con los agentes sociales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido que la subida de medio punto de las cotizaciones sociales durante 10 años no supone recortar ninguna pensión y genera una válvula de seguridad. Se trata, dicho, de un mecanismo que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en 2013.
Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente, no es...
Este mecanismo no convence ni a Podemos ni a alguno de sus aliados, Sofía Castañón, Podemos, Íñigo Errejón, Más País.
Estas medidas que se anuncian, que no desconocemos desde el Grupo Parlamentario en qué pueden quedar, no pueden afectar al poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía.
Hacen viables las pensiones unas condiciones de trabajo dignas para las generaciones que están hoy trabajando. Y, por tanto, nos parece que se equivoca de foco, pero esperamos que se quede en otro globo sonda, como muchos otros en el caso del ministro.
Rechazo a la medida de PP y Vox, que apuestan por bajar las cotizaciones. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Iván Espinosa de Los Monteros.
Los impuestos al trabajo, a la creación de empleo a través de las subidas de las cotizaciones, evidentemente van a lastrar la recuperación económica.
Si lo que queremos es crear empleo, digo yo, que en vez de encarecer la creación de empleo, a lo mejor hay que abaratarlo.
Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para alcanzar un acuerdo.
Los presupuestos generales del Estado para 2022 se enfrentan hoy a su primer examen en el Congreso. Para que sigan tramitándose, deben rechazarse primero las propuestas de la oposición, esas enmiendas a la totalidad. PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, van a intentar esta tarde que las cuentas acaben en papel mojado, pero el Gobierno cuenta en principio con apoyos suficientes para que eso no ocurra. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que el Gobierno tiene asegurado este primer trámite. Esquerra Republicana y el PNV no le van a dejar solo y, si no hay sorpresas, mañana se tumbarán las enmiendas a la totalidad que presentan PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. El Partido Popular quiere dar relevancia a este momento y, de hecho, a partir de las 3 será Pablo Casado el que suba a la tribuna para cuestionar las cuentas públicas. Su partido ha criticado que no las defienda Pedro Sánchez, aunque lo habitual es que lo haga la ministra de Hacienda, y eso es lo que ha hecho esta mañana María Jesús Montero. Pero la ministra se ha dirigido al Partido Popular en muchas ocasiones en su discurso para apuntalar la credibilidad de los presupuestos, las previsiones de crecimiento y las de recaudación situadas en el 10% para el próximo ejercicio. Montero revelaba que, de hecho, se ha recaudado ya un 14% hasta el mes de octubre. Son, asegura, cuentas creíbles, las cuentas de la recuperación, históricas además porque tienen el colchón de los fondos europeos.
Es evidente que las noticias sobre los cuellos de botella en la cadena de suministro mundial, la escalada de los precios de la energía, la evolución de la inflación, son motivos suficientes para estar vigilante y permanecer atento. No obstante, a día de hoy, el consenso de los expertos estima que se trata de una situación coyuntural que no va a frenar la intensa recuperación de nuestro país.
Montero ha pedido un debate franco de los presupuestos con respeto y educación y ha emplazado a la oposición a la crítica constructiva. Dice que este país está cansado de crispación.
Pues bien, la oposición ya ha hecho una primera valoración del discurso. Desde PP y Ciudadanos se han contestado a María Jesús Montero que no se creen esas previsiones de crecimiento ni tampoco de ingresos. Cuca Gamarra, PP, Edmundo Val, Ciudadanos.
El gobierno de España sigue manteniendo las mismas, lo que convierte todo, única y exclusivamente, en un espejismo para poder gastar y para poder mantenerse en la Moncloa.
Las previsiones no se van a cumplir, señora ministra, se lo está diciendo todo el mundo y parece ser que ella es la única que sigue creyéndose que el Producto Interior Bruto y que la economía de nuestro país va a crecer.
Y vamos a ir cerrando este macrobloque económico. Madrid es la comunidad autónoma donde más gasta cada turista extranjero, más de 1.400 euros por visitante. Las perspectivas turísticas son optimistas. Desde el gobierno esperan que el cierre de 2021 haya ya recuperado 2 de cada 3 viajeros que nos visitaban en 2019. Y para mejorar esa captación, desde el 16 de noviembre se van a poder solicitar los nuevos bonos turísticos de la comunidad, hasta 600 euros en descuento, pero ojo, para turistas nacionales, Eva Prat.
Los beneficiarios de este bono turístico son los usuarios de productos y servicios culturales y se podrá solicitar en una web habilitada a partir del día 16. El requisito, como decías, es disponer de la nacionalidad española o tener residencia legal en territorio español. Con estos bonos se puede conseguir un ahorro del 50% del precio original del producto hasta un máximo de 600 euros. Dispondrán de este descuento quienes contraten directamente con las agencias de viajes y alojamientos adheridos al programa a disfrutar dentro de la propia Comunidad de Madrid y con una estancia mínima de una noche en la calle, se ha acogido muy bien la iniciativa.
Libramos muy poco tiempo de trabajo, pero cuando tenemos un rato nos escapamos. Pues sí, lo tendremos en cuenta, claro.
Pues sí, yo estoy siempre dispuesta. Estoy jubilada y ahí que voy. Voy a venir a tomar torrijas.
También se aplicará el descuento al transporte cuyo origen tenga lugar en España y con destino dentro de la Comunidad de Madrid siempre que sea contratado mediante las agencias de viajes que estén adheridas. En tal caso, la estancia mínima pasa a ser de 2 noches, la reserva se debe hacer con un mínimo de 10 días de antelación y deberá disfrutarse dentro de un plazo de 40 días. En este proyecto se han invertido casi 5 millones de euros que van a revertir en el beneficio de las arcas regionales. Ángel Asensio es presidente de la Cámara de Comercio que ha colaborado con la iniciativa.
Eso va a suponer un gasto de unos 15 millones de euros, 42.000 nuevos pasajeros, se puede llegar hasta 140.000 nuevas pernoctaciones, con lo que tiene un retorno inmediato esa inversión que se hace, que además beneficia, como decía, a todos los sectores. Se apoya al turismo, pero que venga gente aquí a nuestra comunidad, esos 40.000 más que se prevén, pues eso significa que van a hacer gasto de todo tipo.
Los bonos estarán en vigor hasta el 15 de mayo o hasta que se agoten los fondos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:27. En cuanto a la pandemia, seguimos un punto por encima del límite entre el riesgo bajo y el medio, con 51,7 casos en el conjunto de la región. Y en la capital, solo 6 distritos están por encima de ese riesgo medio, con Retiro a la cabeza. Como todos los miércoles, abrimos foco para conocer la evolución de la pandemia en el resto del mapa madrileño. Toda la región, ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Se rompe la tendencia de descenso en el suroeste, suben los contagios en Pozuelo de Alarcón de 22 a 32 casos en la última semana, también en Villaviciosa de Odón, Alcorcón y Móstoles, que supera los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En el otro lado, San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Celebrar un dato muy positivo, que es la primera vez que tenemos 0 casos de COVID y por tanto 0 tasa de incidencia. Es un dato que celebramos y que además, bueno, pues ya veníamos viendo una curva descendente de los casos y del repunte que tuvimos a finales de septiembre.
Leve descenso también en Boadilla del Monte, aunque continúa por encima de los 50 positivos de media.
En la Sierra de Guadarrama, tan solo 5 municipios se encuentran por encima de la media regional de 51 casos por cada 100.000 habitantes. Destaca Manzanares el Real, con casi 180 puntos, y Rascafría, con 290. Guadarrama y Santa María de la Alameda se sitúan rondando los 70, mientras que Torrelodones aumenta hasta los 67. Víctor Arcos es concejal de Seguridad.
Mantenemos todas las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid, recientemente con las últimas que se ha levantado en la hostelería. Intentamos hacer siempre seguimiento, manteniendo en todas nuestras instalaciones instalaciones municipales, el tema de la mascarilla, distancia social, es decir, somos bastante recelosos en que se sigan cumpliendo.
Collado Villalba desciende a 18 casos por cada 100.000 habitantes, como el Escorial. La Lorenzo reduce su incidencia un 75%, hasta los 16. Los mejores datos están en Alpedrete, con 6 puntos, y en Becerril, Los Molinos y Navacerrada, que obtienen la tasa cero.
En el norte de la región, la tasa de coronavirus se mantiene estable en toda la zona, con ligeras variaciones. Por ejemplo, ha bajado en algunas localidades como Tres Cantos, con 66 casos por cada 100.000, es decir, 22 menos que hace 7 días, o en San Sebastián de los Reyes, con una bajada de 10 casos hasta los 42. Son solo dos los municipios donde ha crecido la tasa, aunque no de forma alarmante. Por ejemplo, en Algete ha habido 43 casos por cada 100.000, 9 más que la semana pasada, y en Colmenar Viejo, aunque se ha duplicado, se quedan en 77 casos. Por ello, el portavoz del gobierno de Colmenar, Carlos Blázquez, insiste en que es momento de ir reabriendo todos los servicios.
Se ha de valorar ya la apertura de todos esos servicios que se han ido cerrando con causa justificada pues durante todos estos meses.
Por cierto, en Alcobendas la tasa se queda prácticamente como estaba, con 41 casos por cada 100.000, es decir, uno menos que la semana pasada.
En el sur de Madrid, el municipio con la incidencia más elevada es nuevamente Getafe, que ha visto incrementar de forma significativa el número de contagios en las últimas semanas, llegando ahora a situarse por encima de los 100 casos. De hecho, hay zonas básicas como Getafe Norte, que roza la tasa de los 200, cerca de ella se sitúa el Bercial con 153, el Greco con 119, Juan de la Cierva con 112 y las Margaritas con 103. En el lado contrario, y con una bajada de algo más de 7 puntos, se encuentra Pinto, que tan solo registra una tasa de 15, la más baja hasta la fecha, mientras que Leganés y Fuenlabrada acumulan cifras similares entre los 52 y los 53, y Valdemoro apenas varía respecto a hace 7 días, quedándose en 84. Parla, por su parte, sube y se queda en 92 casos por cada 100.000 habitantes.
El este de la comunidad registra importantes incrementos en sus contagios durante la última semana. Torrejón, San Fernando y Coslada se sitúan entre las ciudades con peores datos de la Comunidad de Madrid, registrando todas ellas incidencias superiores a los 70 casos por cada 100.000 habitantes. Cerca se sitúan Alcalá de Henares con 62 y Arganda del Rey con 67. Subida especialmente importante esta última, ya que la semana pasada tenía uno de los mejores datos con tan solo 24 casos. La única ciudad que permanece en riesgo bajo es Rivas Vacia Madrid, con 38 casos de incidencia. No obstante, también han subido los contagios en el municipio ripense, que la semana pasada presentaba tan solo 23 positivos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto al resto de localidades, controlado el repunte de Pozuelo del Rey, cuya incidencia cae esta semana hasta la mitad.
Primera sesión en la Audiencia Provincial del juicio por la venta de 1.600 viviendas sociales de la empresa municipal de la vivienda al Fondo de Inversión Fidere durante el mandato de la alcaldesa Ana Botella. En el banquillo están el exconsejero delegado de la MV, Fermín Oslé, y el antiguo apoderado de Fidere, Alfonso Benavides, contra los que se querella la Asociación de Afectados por la venta de estos pisos, que los acusa de prevaricación y malversación. Ángel García.
Así es, el primero en declarar ha sido Fermín Oslé, que ha asegurado que la venta de los pisos era imprescindible por la situación económica que atravesaba la empresa municipal de la vivienda en esos momentos. Según el exconsejero delegado de la MV, había que vender activos para evitar entrar en concurso de acreedores, argumentos que no convencen a Arancha Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados.
Nunca se terminaron de adjudicar a ciudadanos esas viviendas de las que disponía la empresa municipal de la vivienda y suelo, cuando siempre tenían listas de gente solicitante de vivienda pública porque era necesario. Quizás eso es a lo que se refieren con que la situación económica obligaba a vender activos en vez de alquilar y seguir arrendando la vivienda pública a ciudadanos de Madrid que tenían esa necesidad.
El abogado de los afectados pide para Oslé y para el antiguo apoderado de Fidele, Alfonso Benavides, que será el siguiente en declarar, 8 años de cárcel por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. La Fiscalía, sin embargo, pide para ellos la absolución. La exalcaldesa Ana Botella comparecerá el próximo día 12 para declarar en calidad de testigo.
Desalojos sin incidentes en el Palacio de la Infanta Carlota, en la calle Luna. 8 familias, unas 40 personas, han abandonado hoy el inmueble en el que vivían sin el visto bueno del ayuntamiento. Lo hacían desde hace años. También hoy han llegado nuevas órdenes de salida para el 30 de noviembre, mientras las familias piden al consistorio alquileres sociales. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Las primeras 9 familias que debían abandonar el edificio hoy lo hacían de manera voluntaria. El consistorio inició hace tiempo este procedimiento administrativo para desalojar a 200 inquilinos del inmueble municipal. 30 de ellos son niños.
A mí todavía no me llega la carta, pero ya me va a llegar, o sea que esto va a ser rápido, ya empezaron desde hoy. Tengo dos niños, uno con discapacidad, estoy desempleada, y lo que le pedimos al alcalde que nos dé un poquito de tiempo.
A algunas familias se les ha ofrecido ya realojo y han aceptado, otras piden más tiempo para buscar una solución habitacional que se adapte a sus circunstancias.
Bueno, yo he hecho la solicitud respectiva, los servicios sociales no me ofrecen nada, no hay soluciones. Me dijeron que para que comparta con alguien vivienda o bien algún albergue por unos 3 meses, nada más.
La Asociación de Vecinos Osma Lasaña pide más empatía al alcalde, Jordi Gordón.
Es tiempo. Tiempo y humanidad al alcalde de Madrid, que no se produzca el desahucio mientras este edificio no tenga una utilidad, porque lo que se pretende es tapiar se va a tapiar este edificio y se va a arruinar el edificio, pero la gente se va a ir a la calle y no va a poder tener una alternativa.
Hace 10 años que el ayuntamiento expropiaba este palacete a un inversor iraní.
El alcalde ha insistido en que se le ha dado opciones a todas las familias que han tenido hoy que abandonar este edificio. Y Madrid renueva el programa para sustituir las infracciones de limpieza por trabajos comunitarios. Cerca de 2.000 personas han participado ya en él. La mayoría lo hacen barriendo Madrid, con algunos de los infractores arrepentidos. Ha estado escoba en mano el alcalde Martínez Almeida y con ellos, pero sin la escoba, con el micro, Mar García.
Hemos estado en la Plaza de Peñuelas, Distrito Arganzuela. David es uno de los que han decidido cambiar los 751 euros que tenía que pagar por hacer pis en la calle por 20 horas de labor social. Y lo hace barriendo y escuchando también estos consejos del alcalde Martínez Almeida.
Siempre sea, todos hacemos tonterías vez, claro.
Y es mejor aprender
y
así.
Y la solución mejor así.
¿Y qué son, 20 horas, no?
Son 20, sí.
Pero hay curso teórico, me han dicho también, ¿no? Sobre cómo barrer.
A mí me dan una de estas y me tienen que dar un curso.
No, los que no van los barras que no nos casamos entonces, ni tú ni yo, o sea, eso seguro.
David al perfil entre los 2.000 infractores arrepentidos. Varón de entre 18 y 29 años, madrileño con estudios universitarios. Las conductas sancionables también se repiten.
Son precisamente no recoger después del botellón todos los productos que se han utilizado en el mismo y, en segundo lugar, sobre todo, la de miccionar en la calle.
El 83% de los participantes, casi 800, sustituyen la multa por orinar en la vía pública. El 5% no han reciclado residuos bien, por ejemplo, han tirado una colilla al suelo. Y el 6%, esos, han dejado sucio Madrid después de un botellón. Para esto de beber en la vía pública, se estudian también opciones.
La práctica del botellón está prohibida por una otra ordenanza de convivencia de la ciudad de Madrid y que, por tanto, ahí, desde luego, a mí me parecía razonable que los jóvenes supieran las consecuencias que tiene el botellón y, por tanto, todo es estudiable, desde luego.
Por ensuciar ya van, a cambio de no pagar una multa, más de 40.000 horas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Más Madrid ha registrado hoy una propuesta en la Asamblea con una batería de iniciativas que usa la denominada perspectiva de género, en este caso a favor de los hombres. Se trata de medidas para paliar la menor esperanza de vida de estos en la Comunidad de Madrid. María Pastor es la portavoz adjunta de Más Madrid.
Planes de protección para trabajadores con perspectiva de género en entornos de alta accidentalidad. Una actualización de la estrategia de igualdad entre hombres y mujeres que introduzca una perspectiva de género amplia, que no deje a los hombres fuera, y además incluir la perspectiva de género en los planes de reducción de consumo de alcohol, de drogas y otras sustancias entre los jóvenes.
Se aproxima un nuevo juicio a la trama Gürtel, esta vez por los negocios de la red corrupta en Boadilla del Monte. Tras un nuevo aplazamiento, finalmente va a arrancar el 16 de noviembre y lo va a hacer con otro confeso. El exalcalde Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, se ha dirigido en un escrito al que ha accedido Onda Madrid y ha reconocido su implicación y señala al Partido Popular de Madrid y también al Nacional, Lupe Ortiz.
Sí, dice el Albondiguilla que se repartían comisiones ilegales, mordidas, por conceder contratos públicos a la red de Francisco Correa en Boadilla del Monte para distribuir después entre los implicados y el Partido Popular, y que parte de ese dinero se destinaba a gastos de publicidad y a campañas electorales. Las indicaciones llegaban, según recoge ese escrito al que ha accedido Onda Madrid, desde la dirección regional y también desde la nacional del PP. Arturo González Panero se enfrenta a 40 años de cárcel y lo que busca con esta confesión es una rebaja en la pena. Así llega al juicio, que comienza el próximo 16 de noviembre y que sienta en el banquillo a 27 acusados, entre empresarios y exdirigentes populares. El PP, de nuevo, como responsable lucrativo por la relación de la formación política con la red corrupta Gürtel.
Nueva reyerta entre bandas juveniles, esta vez en Parla. Los vecinos fueron testigos desde sus balcones de cómo un joven terminaba siendo apuñalado, Paloma Nolasco.
Ocurrió en la calle Esperanza antes de las 6 de la mañana del sábado, una discusión que acabó en violento enfrentamiento y que terminó con un joven de 20 años herido al recibir una apuñalada en la espalda con un cuchillo. El ruido y la concentración de gente fue tal que muchos vecinos se despertaron y presenciaron los hechos desde las ventanas de sus casas.
Vi a un chico apoyar la pared con otra chica y una chica corriendo que la habían pinchado y que la habían pinchado. A continuación vinieron más coches de policía y allí, pues yo creo que en la esquina detenieron como a dos o tres chicos. No eran de aquí, eran de fuera. O sea, no sé si colombianos, peruanos, eran de bandas. Y de hecho había muchos policías que no podían ni con ellos.
El herido está fuera de peligro y se recupera en el hospital 12 de octubre. Los detenidos son dos colombianos de 26 años y otros dos españoles de 16 y 17 residentes en Parla, Móstoles y Getafe. En cuanto al material requisado, dos armas blancas. Están acusados de un delito de lesiones y de riña multitudinaria y son miembros de la banda de los Trinitarios, mientras que la víctima supuestamente pertenece a los Ñetas.
Acababa turno en el taxi y se iba de calle en calle quemando coches. Un conductor de Vallecas ha sido detenido por dedicarse las noches de los fines de semana a quemar coches y también contenedores. Así incendió más de una decena de vehículos. Fátima Sotorrío.
Conocía a la perfección el barrio y los horarios de los vecinos de Puente de Vallecas. Taxista de profesión, quemaba coches y contenedores cuando nadie le veía, con nocturnidad y en días festivos. En su detención le incautaron gas inflamable, alcohol y combustible. Desde Jefatura Superior de Policía explican su modus operandi.
Este individuo, una vez que finalizaba su servicio y de regreso a su domicilio, valiéndose de las altas horas de la madrugada y del poco tránsito de personas que pudieran percatarse de su actuación, prendía fuego a contenedores de residuo que se encontraban en la vía urbana, así como a vehículos estacionados. Todo ello tras aparcar su vehículo en un garaje próximo.
De momento se le imputa la quema de 15 vehículos y 7 contenedores y la policía investiga si puede ser el autor de más incendios en otros distritos.
Y Fátima, también ha sido detenido un distribuidor de falsificaciones que se estaba haciendo de oro.
Tenía una nave industrial en Arganda llena de miles de productos falsos o no autorizados y con ellos había conseguido estafar a Hacienda 335.000 euros. En las estanterías tenía productos para llenar varios bazares con miles de altavoces, desbrozadoras, generadores, motosierras, móviles o dosificadores de gel. La agencia tributaria llevaba 2 años tras su pista después de que detectara que este supuesto vendedor comercializaba con contenedores llegados de China que después distribuía de manera ilegal hacia Europa. Los agentes han paralizado en el puerto de Valencia 2 contenedores con 100.000 productos más.
Torrelodones vuelve a sufrir un fin de semana de episodios violentos, entre ellos la agresión de un grupo de jóvenes a otro en una de las principales calles de la localidad, y desde el Partido Popular denuncian la inseguridad del municipio, mientras que en el consistorio apuntan a la eficacia de Policía Local y Guardia Civil. Toni d'Acuña.
Actos vandálicos, quemas de contenedores y peleas en zonas céntricas es el diagnóstico de los populares ante el puente de Todos los Santos en Torrelodones. Isabel Ruiz Tarazona es portavoz de seguridad del PP.
En una de ellas, como viene ocurriendo casi todos los fines de semana, un grupo numeroso de personas agredieron a otra y tuvieron que intervenir hasta 5 patrullas de policía local y guardia civil.
En el comunicado solicitan además ser incluidos en la Junta de Seguridad para, dicen, ayudar a evitar estos problemas. Por su parte, el consistorio reconoce estos hechos, aunque recalcan la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y el buen funcionamiento del dispositivo especial de policía que pusieron en marcha para Halloween. Víctor Arcos es concejal de seguridad.
No eran 20 chavales, como se dice, era un grupo más reducido. A estos chicos se les identificó, incluso algunos de ellos con abriéndosele un acta de desacato a la autoridad.
Esta denuncia se suma a las protestas vecinales de algunos residentes en el centro por ruidos y problemas hasta altas horas de la noche que se han realizado en las últimas semanas.
Y disputan Alcobendas por un nuevo radar que tiene divididos a los vecinos. Algunos aplauden que por fin se vaya a controlar la velocidad en una vía donde es habitual que se sobrepasen los límites, y otros critican que se ha colocado en una cuesta abajo, por lo que creen que la intención es recaudar. Todavía no está en marcha, pero la polémica sí que está acelerada. Patricia Cristóbal.
Si es un nuevo radar situado en la avenida de Valdelaparra, en Alcobendas, y ya son 5 en este municipio, con el objetivo, según la policía, de calmar el tráfico en esta vía donde la mayoría de los coches superan los límites establecidos. A ello se suma que hace 2 años hubo allí un accidente mortal sin que ello haya servido para que los conductores se conciencien. Por eso los agentes defienden que el objetivo no es otro que tratar de evitar nuevos sucesos. Antonio Pardo, jefe de la policía local.
En esa ubicación exactamente hubo un accidente mortal, una motocicleta que a gran velocidad sobrepasó el muro de contención y el conductor falleció.
Pese a todo, algunos vecinos se quejan porque el aparato se sitúa al final de una cuesta abajo, por lo que creen que el propósito del consistorio es recaudar a través de las multas. La policía se defiende argumentando que solamente tienen 3 radares para 5 emplazamientos, lo que demuestra, dicen, que el propósito es simplemente que los conductores levanten el freno del acelerador.
Lo que hemos tenido en cuenta es la accidentalidad, pero vamos, que las cuestas abajo efectivamente es donde más velocidad hay.
El emplazamiento sigue a la espera de recibir la aprobación de la DGT para comenzar a sancionar en los próximos días.
Morata de Tajuña y Chinchón siguen pidiendo ayuda para frenar las viviendas ilegales que se están construyendo en la Vega del Tajuña. Ahora advierten a los propietarios de que harán todo lo posible para derribar sus casas. Jaime Domínguez.
Sí, hace menos de un mes era Morata el municipio que levantaba la voz contra los asentamientos ilegales de la Vega del Tajuña. Ahora lo hace Chinchón. Tras conseguir los permisos para derribar la primera de las viviendas construidas en la orilla del río, su alcalde, Francisco Javier Martínez, avisa a los que tengan pensado levantar una edificación en este terreno rústico.
Queremos prevenir a los compradores de terrenos si, entre comillas, presuntamente también les pueden estar engañando vendiendo ese terreno que es rústico, diciéndoles que tienen uso de vivienda, y no es así.
Hace unas semanas era su homólogo de Morata de Tajuña, Pablo Sánchez, el que alertaba de los peligros de estas viviendas ilegales tan cerca del cauce del río.
Se están produciendo en una zona inundable, que algún día, en el futuro, podemos tener un disgusto grande con la gente que esté allí asentada.
Los dos ayuntamientos aseguran que su problema se ha incrementado en los últimos meses por el desmantelamiento de la Cañada Real Galiana, por lo que piden ayuda al resto de administraciones.
En Alcalá, una fuente de origen romano se ocultaba bajo la maleza y la basura junto al río Henares. Ahora se ha recuperado gracias al trabajo de jóvenes voluntarios de la ciudad. Jaime Moya.
La histórica fuente de la salud había desaparecido a la vista casi por completo. Por ello, la Asociación Nacional GN Medio Ambiente, junto al Ayuntamiento y varios jóvenes del municipio, se propusieron recuperarla. Félix Martínez es miembro de la asociación.
La fuente se encontraba cubierta de maleza y algo de basura a su alrededor, con las escaleras de acceso prácticamente cubiertas por la vegetación, que apenas adivinaba que se esconde una de las fuentes históricas de la ciudad con más encanto y leyendas que nos hablan de un posible pasado muy lejano.
Se cree que la fuente puede tener origen romano debido a una inscripción en latín que fue descubierta hace ya 2 siglos. Hoy la placa se encuentra desaparecida, pero sabemos de su existencia gracias a los cronistas de la época.
Descubrieron unos cimientos y piedras, entre las cuales había una que por sus dimensiones y por unas letras que se veían en un lado, llamó la atención de todos, en la que decía «Sacrum numinis pro salute et pro victoria caesaris».
Ahora, gracias a los voluntarios, la fuente vuelve a estar a la vista para visitantes y curiosos.
Y Getafe recupera uno de los programas más ilusionantes del área de personas mayores, las jornadas de convivencia fuera de la localidad, que llevarán a un total de 1.350 de ellos a visitar ciudades como Toledo, Cuenca y Segovia, en un viaje en el día de ida y vuelta. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Para los mayores es especialmente importante ir recuperando sus espacios de ocio y sociabilización sin dejar de lado la prevención. Concejal Gema Cáceres.
Creemos que es importante para nuestros mayores tras un año y medio de pandemia. Muchos de nuestros vecinos han quedado aislados durante estos meses y supone un impulso definitivo, pues realmente ir recuperando poquito a poco la normalidad. Necesita la socialización entre ellos, a mantener puntos de encuentro donde puedan estar juntos y hablar, necesitan el acercamiento.
Jornadas que mezclan el ocio con la cultura. De hecho, en las 3 ciudades contarán con un guía que les acompañará durante todo el recorrido. De momento, solo serán viajes de ida y vuelta en el día para testar.
Es tantear un poquito el terreno. Hay gente que todavía también tiene sus miedos y, bueno, poquito a poco, pues eso, ir haciendo puntos de encuentro de esta forma y que vayamos muy poco a poco recuperando esa normalidad que todos necesitamos.
Los viajes se realizarán el próximo 8 y 9 de noviembre, pero las inscripciones ya están abiertas para todo aquel que cumpla con los requisitos, entre ellos estar empadronado y ser mayor de 65 años.
Y no queremos acabar este informativo sin referirnos a este caso de Igualada. Continúa ingresada en un hospital de Barcelona la menor violada. Un camionero la encontró inconsciente, desnuda, con el cráneo fracturado. Una chica de 16 años en el descampado de un polígono. Se pide ayuda para tratar de localizar a sus agresores mientras los vecinos se concentran para condenar estos hechos. Sonda Madrid en Barcelona. Omar Barón.
Concentración de rechazo en Igualada, 55 kilómetros al oeste de Barcelona, por la violación a una menor de 16 años este pasado fin de semana en la ciudad. La chica sigue ingresada en el Hospital Sant Joan de Déu con un traumatismo craneoencefálico, según ha explicado la familia. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes tras las fiestas de celebración de la festividad de la Castañada cuando salía de una discoteca dirección el ferrocarril. A las 6 de la mañana, un camionero la localizó en el descampado de un polígono industrial, inconsciente y con desgarros, heridas importantes. De momento, no hay detenidos ni tampoco los Mossos han podido tomar declaración a la víctima. Asimismo, como dato, en Cataluña se denuncian 3 agresiones sexuales de media cada día.
Noticias 14 horas.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Hoy, miércoles, noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Y a las 9, Liverpool, Atlético de Madrid. Y además, en segunda división, Las Palmas, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Entramos en la recta final de este informativo y esta recta final siempre la dedicamos a la cultura y siempre se la dedicamos a Isabel García Regadera.
Pues qué tal, buenas tardes David, vamos a empezar con la música de un veterano.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
¿Y por qué arrancamos con Miguel Ríos? Pues porque es uno de los artistas que ya ha cumplido los 50 años dado de alta en la SGAE. Y esta mañana en la sede madrileña de la institución se entregaba la llave de la Casa de los Autores a creadores que cumplen medio siglo en la entidad, con la participación de dramaturgos como Juan Margallo, Manuel Carcedo y Miguel Reyán, y músicos como el propio Miguel Ríos, Pablo Abraira, Juan Erasmo Mochi o Ignacio Martín Sequeros, del grupo de Los Pequeñiques. En total, más de 150 socios de la SGAE reciben la llave de la Casa de los Autores en toda España en este 2021. Y vamos ya con propuestas para disfrutar de la cultura. En la Fundación Canal abre al público la muestra Clifford, Vistas del Madrid de Isabel II, dedicada a la obra de este pionero de la fotografía. Está compuesta por una selección de casi un centenar de imágenes. En 4 secciones, los placeres de la fotografía, el viejo y el nuevo Madrid, al servicio de la monarquía y la construcción del canal de Isabel II, una obra digna de romanos. Clifford captó imágenes de grandes obras, como la de la construcción de la presa del Pontón de la Oliva en el año 1855, instantáneas que reflejan el profundo cambio a nivel de infraestructuras del Madrid del siglo XIX, fotografías que tuvieron su complejidad a la hora de ser tomadas, como explica Isabel Argueriz, del Instituto de Patrimonio Cultural.
Esta fotografía tiene la grandeza o digamos el interés de la cantidad de personas que ha conseguido fijar, que ha conseguido que posen en una gran coreografía de una puesta en escena de lo que debía de ser esta obra en marcha durante su ejecución.
La exposición también nos permite conocer el Madrid de antes de la llegada del agua, un Madrid muy diferente al que conocemos actualmente y al que la obra de ingeniería más ambiciosa en su época logró abrirle las puertas de la modernidad. Hoy comienza la programación del ESGAI Cinemat. Miguel Lafuente es el coordinador de programación del festival.
Inauguramos el festival con la película Camila saldrá esta noche, de Inés Barrionuevo. Es una película argentina, activista, feminista, que se estrenó en San Sebastián.
Desde hoy hasta el 14 de noviembre en diferentes sedes que se pueden consultar en la web del ESGAI Cinemat y con una variada programación.
Entre otras películas que destacan la programación tenemos la película china Money Boys, del director CBG, que estuvo en Cannes, la película Bliss, de Enrique Kuhl, que estuvo en la Berlinale. Estas películas son de sección oficial. También destacar, por ejemplo, que dentro de la representación tenemos una película intersexual que viene de Filipinas, se llama Metamorfosis. Luego tenemos documentales, cortometrajes, películas de todo tipo.
Nos vamos ahora al Teatro Bellas Artes. Allí todos los miércoles y jueves a las 8 de la tarde hasta el 9 de diciembre podemos ver desde hoy Ni con tres vidas que tuviera. Manolo Calderón nos da las claves.
Un drama interpretado por Jorge Cabrera, Nacho Evia y Lucía Esteso.
La obra de teatro está basada en una entrevista que se emitió en el programa de Salvados de Jordi Évole, y donde entrevistaba a un exterrorista, Iñaki Recarte. Entonces José Pascual Avellán, el dramaturgo, cuando vio aquella entrevista se quedó impactado y se hizo muchas preguntas, ¿no?, sobre lo que había visto.
El argumento se basa en cuestiones como el perdón, la necesidad del diálogo, el amor y el dolor. Su historia posiciona al espectador en un lugar indeterminado donde un hombre responde a las preguntas de una periodista y reflexiona sobre los hechos del pasado. Jorge Cabrera.
A través de las preguntas de la entrevista se va llegando a un lugar, digamos, como al hueso del tema, que es donde él muestra pues lo que siente acerca de lo que hizo.
En el Teatro Bellas Artes.
Buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, la Orquesta Mondragón.
Y hoy abríamos nuestra sección con un veterano y cerramos con otro. Javier Gurruchaga ha estado esta mañana en los estudios de Onda Madrid con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid. Y el miércoles que viene, justo dentro de una semana, estará con su orquesta Mondragón en el Teatro La Latina con un espectáculo titulado Historias Extraordinarias, inspirado en Alan Poe, y en el que recorre su discografía de una forma teatralizada.
Pues son las historias, las canciones de siempre, más en lo musical, menos en cuanto al circo. Pero el circo está implícito en las letras, hay una buena química, y eso se establece 6-7 personas que estamos subidos al escenario.
Pues con este veterano nos vamos por hoy, no sin antes hacer un resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo con otra veterana, con Elia Fernández. Nueva rebaja fiscal en Madrid.
El Gobierno regional ha aprobado una bajada del IRPF de medio punto en cada tramo de la renta, lo que supondrá un ahorro para los madrileños de más de 300 millones de euros, según Isabel Díaz Ayuso, que contrapone su política fiscal a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Mientras ahora mismo el Gobierno de España está decidiendo si deroga o no deroga la reforma laboral, si está jugando con el empleo de todos los españoles para contentar a unos socios o a los otros, nosotros seguimos siendo el contrapeso de libertad y de prosperidad que necesitan los españoles.
Para la izquierda, en cambio, es más de lo mismo. Carolina Alonso, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE, María Pastor, Más Madrid.
El problema de la Comunidad de Madrid es el de siempre, que es que aquí los ricos no pagan impuestos.
Madrid es una región en la que existen unas políticas muy agresivas de privilegios fiscales para el 1% de los mayores patrimonios.
Que los servicios públicos se financian con los impuestos. Y lo que creemos es que todos los madrileños, en función de su capacidad, tienen que pagar los impuestos que les corresponden.
Baja el paro en octubre.
Madrid fue la segunda región en la que más cayó, con casi 10.000 parados menos. En el balance nacional se crearon casi 160.000 empleos y el paro se redujo en 734 personas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla de datos históricos.
Los datos vuelven a ser históricos. Las cifras son positivas. Tenemos 3.257.000 personas hoy en paro y, por tanto, el Gobierno de España no se conforma.
Debate por la propuesta de aumentar las cotizaciones.
El ministro José Luis Escrivá defiende que dará seguridad al sistema de pensiones sin querer dar más detalles hasta cerrar un acuerdo con los agentes sociales.
Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente, no es...
Unidas Podemos rechaza la medida sin merma el poder adquisitivo y PP, Ciudadanos y Vox piden que se haga lo contrario, que se bajen las cotizaciones.
Los presupuestos del Estado llegan al Pleno del Congreso de los Diputados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las cuentas apelando al compromiso de todos los partidos para que salgan adelante.
Tenemos la obligación, los que estamos aquí, de no frustrar
esta oportunidad, porque si la desaprovechamos o perdemos este tren, les puedo decir que difícilmente pasará otro. Y depende de nosotros y de nosotras, de nuestra capacidad de llegar a acuerdo.
En unos minutos, Pablo Casado se va a subir al estrado para defender la enmienda a la totalidad del Partido Popular.
El Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía si hay una resolución en firme.
Solo podrán hacerlo quienes hayan impugnado el impuesto y estén pendientes de un dictamen judicial o administrativo.
Y comienza a probarse en humanos la primera vacuna contra el cáncer de mama.
La han desarrollado investigadores de un instituto de Cleveland en Estados Unidos. Esta primera fase del estudio determinará la seguridad de la vacuna. Su eficacia se evaluaría en fases posteriores y si se obtienen resultados positivos no estaría disponible para su uso general hasta dentro de varios años.
Ojalá esté pronto esa vacuna, sean los menos años posibles. Nosotros volvemos mañana, jueves. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y esta tarde más información en Madrid Directo, Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Gracias por escuchar y más información mañana.